The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Hola.
Sí, está bien. Entonces, no dejarlo en verde porque se vacían las pilas. ¿Ya estás grabando? Ah, ok. Bueno, entonces, el tema que escogí para esta noche en sí es algo original para quien está aquí por primera vez. Tal vez no es el tema que yo hubiera escogido para alguien que viene por primera vez, pero como tenemos siempre personas que se unen a nuestro grupo de cuando cae, pues así lo hacemos. La plática es el rendirse. ¿Qué significa esto de rendirse en esta práctica? Les cuento mi primera asociación que tengo con rendirse. Por ahí cuando tenía yo como 7, 8 años, se me metió a la cabeza que ser niño era mucho mejor. No. Y yo muy inocentemente pensé que si yo decía que yo era niño, ya estaba todo solucionado. Entonces yo muy ufana voy a casa de mi primo y anuncio que soy niño. Y mi primo, que era un poquitito mayor que yo, como 2 años más, se me queda viendo así como diciendo, ajá, a ver, pruébalo, y que me reta a pelear. Pues, se podrán imaginar que en una nada me tenía tumbada sobre el piso, boca abajo, se me trepó encima, me cogió un brazo, me lo torció y me dijo, di que no eres niño y que te rindes, si no, no te suelto el brazo. Y yo gritaba del dolor y no quería decir, y no quería decir. Y por fin, entre lágrimas, dije, no soy un niño y me rindo. Bueno, esta triste primera asociación con el rendirse no es el tipo de rendirse del que quiero hablar ahora. Este tipo de rendirse tiene todo que ver con el fracaso que nos damos por vencidos y que hemos sido subyugados. O sea, mi primo en ese momento me sometió, me subyugó. Y ahí acabó mi aventura de querer ser niño. Pero hay otro significado de rendirse al que quiero hablar ahora, en el que uno se entrega hacia algo mucho más grande que nosotros. Este tipo de rendirse está asociado con significados de beneficiarnos y de fructificar algo. O sea, este tipo de rendirse implica un reconocimiento o admisión de algo muy valioso. Soltamos, cedemos a esto mayor que nosotros con mucho respeto. En este tipo de rendirse hay dignidad. Y ahí hay también sabiduría. Pero para muchos de nosotros este tipo de rendirse es totalmente desconocido, al menos conscientemente. Se me hizo interesante ver la etimología o las raíces lingüísticas de esta palabra de rendirse, que viene del latín re, que quiere decir hacia atrás, y dere, que quiere decir dar, o sea, como dar hacia atrás o devolver, podríamos decir, con otro término. Entonces, para mí esto de pensar devolver o dar de nuevo hacia algo en el pasado, implica reconsiderar y regresar hacia algo que ya tenemos dentro de nosotros, que ya existe dentro de nosotros. El opuesto o antónimo de rendirse sería resistir, aguantar o rebelarse. En las enseñanzas budistas o el Dharma se nos inculca mucho el hacernos una pregunta inmediatamente cuando estamos sufriendo. La pregunta que inmediatamente debemos de preguntarnos es, ¿a qué me estoy aferrando? ¿Qué es lo que no estoy pudiendo soltar? Ahora, ¿por qué escogí yo este tema? Encuentro que este tema es muy interesante, primero porque nos invita a verle otro lado a lo que es rendirse, que es tan positivo, y porque en mi propia experiencia en la meditación me he dado cuenta que llega uno a un punto crucial en donde la mente te pide que te rindas. Cuando esto me pasó la primera vez en un retiro, y esto es más común que te suceda en un retiro porque estás pasando día tras día en silencio, meditando, entonces se va acumulando esta quietud en la mente y entra uno en espacios nuevos. Entonces, cuando yo sentí este momento en el retiro que algo en mi mente dijo, me toca rendirme, inmediatamente vino la pregunta, ¿a qué? ¿No? ¿A qué me estoy rindiendo? Y es una muy buena pregunta. Entonces, ¿a qué me estoy rindiendo? Este es el punto clave que quiero tratar en esta plática. Y no necesitamos estar en retiro para llegar a este punto clave de rendirse. Hay muchas maneras en las que nos rendimos en la vida de maneras pequeñas. Por ejemplo, en el momento que pasamos de estar despiertos a dormidos, hay un momento de rendirse, ¿cierto? Cuando estamos muy tensos no logramos rendirnos, no logramos soltar y hacer esa transición del estar despierto al estar dormido. A los bebés les cuesta a veces mucho trabajo, ¿cierto? Lloran mucho porque no hay ese saber, ese estar cómodo con soltar, ¿no? Implica soltar cierto control. Cuando estamos agotados y dejamos de calcular, planear o manipular las cosas, también podemos llegar a un momento de rendirnos, pero que puede ser positivo. Al abandonarnos a los brazos de nuestra pareja, también se da un momento de rendirnos, ¿no? En el momento de intimidad física en una pareja, hay un rendirse. Es más, en francés hay un término interesante, no sé si lo han escuchado, que este momento de rendirse en el momento de la intimidad sexual se le llama la pequeña muerte. Interesante, ¿no? Es un dejarse ir. Y por supuesto, el rendirse mayor que tenemos en nuestra vida es la muerte. Ahí esta es la prueba final de saber rendirse. Ese es total dejar ir. Tal vez algunos de ustedes han escuchado una historia que cuenta el maestro Frank Ostaszewski, que admiro mucho. Frank se dedica a trabajar con gente en los últimos días de su vida, ¿no? Es trabajo de hospice, que llamamos en inglés. Y él cuenta esta historia de una experiencia que él tuvo con un amigo muy cercano de él que se estaba muriendo de SIDA. Entonces, él estaba con su amigo y ya el amigo con una debilidad bárbara, que ya no podía levantarse él solo de la cama, con una diarrea que le dio fulminante, y Frank, queriendo ayudar a su amigo, pasó horas interminables una noche ayudando a su amigo de la cama, cargándolo al retrete, del retrete a la tina para limpiarlo, de la tina a la cama, de nuevo de la cama al retrete. Y así pasó una noche interminable. Frank dice que ya no veía del cansancio. Llegó un punto en que dijo, no sé cómo voy a seguir esta noche. El amigo ya casi no podía hablar de lo débil que estaba. Un momento hizo un esfuerzo inhumano el amigo se le queda viendo a Frank y le dijo, Frank, estás esmerándote demasiado. Ese momento para Frank fue un momento como un rayo que ilumina la oscuridad y que vio perfectamente claro cómo él se estaba resistiendo a la realidad. Y en ese momento se rindió frente a la tristeza de ver a su amigo tan enfermo, se rindió a su inhabilidad de poderle ayudar al amigo, se rindió a nuestra vulnerabilidad como seres humanos, ¿no?, frente a la enfermedad, frente a la muerte. Y en ese momento que él se sentó, se rindió, se sintió, estaban en el baño, él cuenta, se sentó en la orilla de la tina, en el momento que sintió este rendirse, se le salieron las lágrimas, empezó a llorar. El amigo se dio cuenta y él empezó a llorar también. Frank cuenta que fue un momento que jamás va a olvidar en su vida. Fue un momento de comunión entre los dos profundo. Fue el regalo más valioso que le pudo dar a su amigo que murió días después. O sea, ese estoy contigo, reconozco mis limitaciones, que frente a tu sufrimiento lo máximo que puedo hacer es compartir tu dolor. No tengo la capacidad, la magia, el poder de quitarte la enfermedad, pero sí de estar contigo y no hacer que esta persona se sienta sola, abandonada. Entonces, este es exactamente el rendirse al que me estoy refiriendo. Es un rendirse a la verdad. Es un rendirse a la realidad humana. Es acoger con ternura nuestra impotencia y vulnerabilidad. Veamos lo que es el rendirse dentro del campo del amor. Recuerde cada uno cuando se enamoraron en alguna vez especialmente fuerte. En este proceso en el que idealmente al enamorarnos nos vamos abriendo todo nuestro ser, vamos abriendo nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo también. Al irnos abriendo, surge miedo, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Este miedo es muy normal, es muy natural, es parte de abrirnos. La mayoría de las personas al enfrentarse a este miedo, al abrirnos, le dan un disfraz diferente. En vez de decir las cosas tal cual son, este miedo se disfraza muy comúnmente en los hombres con actitudes machistas, en las mujeres con actitudes de seducción, o puede ser para todos con crear distancia. De repente ponemos distancia con la otra persona, o con actitudes de superioridad o de control, ¿no? Todas esas actitudes que se van dando en la dinámica de una pareja, debajo, si le rascamos, está el miedo. Entonces, no solo no somos capaces de admitir nuestro miedo a nosotros mismos, sino a los otros también, ¿no? A la otra persona no somos capaces de hacerle saber. Una mujer me contaba recientemente empezaba una relación con alguien y me contaba que al abrazar a su pareja, abrazarla por primera vez, su reacción fue, mientras que la abrazaban, de empezarle a contar a su pareja una historia que se le vino a la mente. Y le empezó a contar, pues fíjate que tengo un amigo que tiene dos hijas, y estas hijas, cuando eran chiquitas, cuando se peleaban, les pedía que abrazaran, se abrazaran las dos por mucho tiempo hasta que pasara el enojo. Una linda historia, ¿no? Sin embargo, fue interesante lo que dijo su pareja. Su pareja, en una manera muy callada y con mucho aplomo, dijo, pero eso no es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Para esta mujer hubo un momento de, como el momento que Frank tuvo cuando su amigo le dijo, te estás esforzando demasiado. O sea, un momento en donde te cuestionas qué es lo que estás haciendo. O sea, ella se dio cuenta que esta pareja le estaba dando nombre a la realidad. Y ella se quedó un poquito como con un gusanito por dentro. Y esa noche se dijo a sí misma, ¿y por qué escogí contar esta historia en ese momento? Hacemos cosas extrañas a veces, ¿no? Y es interesante cuestionarnos. Entonces, me contaba que esa noche se despertó a medianoche y se le vino a la mente, claramente, fue una revelación. Supo claramente por qué había contado ella esa historia en ese momento. Vio claramente que dentro de ella había dos seres que estaban riñendo. La mujer madura, que estaba contenta y deseosa de esta conexión física y emocional, y una niña tímida, con miedo de abrirse a que la lastimen o que pudiera salir lastimada de este abrirse. Esta práctica nos enseña a saber cómo acoger ideas, emociones que aparentemente son opuestas. ¿Eh? Ambas tienen el valor, ambas son reales. Una emoción es tan real como la otra. Es muy lindo que esta mujer, al día siguiente, cuando volvió a ver a su pareja, le compartió la revelación que ella había tenido en la noche. Y por suerte esta persona, también ya con mucha experiencia dentro de la práctica y del Dharma, supo cómo escuchar lo que ella estaba compartiendo sin juzgar, sabiendo que había sido un descubrimiento de parte de ella, estupendo. ¿Y qué se dio? Se dio una intimidad entre los dos basada en la honestidad, en la genuinidad, en donde no hay que poner máscaras. Es un abrirse. O sea, más bien, ambos se rindieron a un ritmo que es ajeno a ellos, que es un ritmo como el ritmo de la naturaleza, ¿no? Es el ritmo del capullo que decide abrirse cuando está listo, un pétalo a la vez. Entonces, el compañero fue capaz de dejar a su compañera irse abriendo pétalo por pétalo a su tiempo. Y el resultado ha sido un bello acercamiento lleno de ternura y genuinidad, en donde ambos se sienten seguros. Qué lindo, ¿no? ¿No? Todos somos capaces de este tipo de amor, todos. Siempre y cuando traemos un poquito de esta sabiduría, de este conocimiento de nosotros mismos, de ser capaces de voltear esta luz de la que hablábamos hace rato hacia adentro. Les voy a compartir una cita de una investigadora que se llama Brené Brown, que imagínense qué interesante, toda su vida de investigación, porque es profesora de universidad, la ha dedicado a investigar dos cosas, la vulnerabilidad y la vergüenza en los seres humanos. Y dice, si nosotros supiéramos cómo manejar la vulnerabilidad y la vergüenza, más de la mitad de nuestros problemas se desmenuzarían, se deshacen. Y en su investigación ella se preguntó, bueno, ¿qué es el amor? Y ella dice lo siguiente, y vean que esta definición, ella llega a esta definición después de años de trabajar con gente que ella considera que son gentes que son capaces de vivir plenamente. Y dice, cultivamos el amor cuando permitimos que nuestra vulnerabilidad e impotencia más profunda de nuestro ser pueda ser vista y conocida por el otro. Y cuando honramos la unión espiritual que surge de esta ofrenda con confianza, respeto, bondad y afecto. Se los leo de nuevo. Cultivamos el amor cuando permitimos que nuestra vulnerabilidad e impotencia más profunda de nuestro ser pueda ser vista y conocida por el otro. Y cuando honramos la unión espiritual que surge de esta ofrenda con confianza, respeto, bondad y afecto. O sea, cuando permitimos que el otro nos vea verdaderamente dentro de nuestra vulnerabilidad, eso entonces estamos verdaderamente hablando de amor. Mientras que tenemos que hacer el show para la otra persona que somos Wonder Woman, es otra cosa, es otra cosa. Eso no es amor. ¿Cómo vamos de tiempo? Veamos ahora cómo se expresa esto de el rendirse en la práctica. Lo voy a aplicar en relación al retiro, porque esto es cuando obviamente más claro se puede ver. Al estar en un contexto en donde un día tras otro estamos cuidando que la mente no se distraiga, no estamos distrayendo con pláticas, mirando televisión, la red, la película, el teléfono, todas estas cosas que constantemente mantienen la mente agitada, ¿no? Y entonces somos como esos juguetitos que se venden, que es como una esfera transparente que tiene nieve por dentro y que la agitas, y los copitos de nieve, así está nuestra mente todo el tiempo, con los copitos de nieve por todos lados. Y cuando vamos a retiro, háganse cuenta que tomamos esta esferita, la ponemos sobre el estante y ya no la movemos. Y lentamente los copitos de nieve, por fin, van bajando y se asientan. Y entonces, wow, de repente podemos ver con claridad lo que sucede dentro de nosotros. Entonces, ¿qué vemos cuando se empieza a sentar esta turbulencia? Nos damos cuenta cómo constantemente tratamos de manipular nuestra realidad. Como pensamos que si nos preocupamos sobre algo, tenemos más posibilidad de que las cosas se lleven a cabo a nuestro favor. ¿Se han dado cuenta? Que creemos que si nos preocupamos de algo, de alguna manera nos va a beneficiar. Nos damos cuenta cuánto pensamos, decimos y actuamos para apuntalar o afirmar el yo. Tal vez esto es un concepto nuevo para Juliet y Marta, pero este yo que lo consideramos así como muy sólido, esta soy yo, aquí estoy yo y allá empieza William. Bueno, este yo, cuando lo empezamos a desempacar, es como si cogiéramos un coche, vamos a decir un jaguar, y lo desbaratamos. Ponemos carrocería por aquí, asientos por aquí, motor por acá, luces por acá, frenos por acá. Y cuando tenemos todas las partes enfrente de nosotros del jaguar, ¿todavía tenemos un jaguar? No, ¿verdad? Cuando empezamos a investigar a esta persona aquí, verdaderamente investigar, nos damos cuenta que somos igual que el jaguar con todas estas diferentes partes. Porque nuestro cuerpo en realidad es piel, carnosidades, huesos, líquidos. Los pensamientos son una serie de energías eléctricas que cambian, que pueden ser manipuladas fácilmente. En fin, o sea, vamos dándonos cuenta qué tanto esfuerzo hacemos constantemente sin darnos cuenta para apuntalar esta palabra. Estaba yo muy contenta de haberla encontrado en español, apuntalar el yo, porque eso es exactamente lo que hace uno, está uno como deteniendo esta estructura. Nos damos también cuenta de cuánto planeamos para poder controlar un poquito, o al menos nos damos la ilusión de que vamos a controlar más nuestra vida si planeamos mucho. Nos damos cuenta también que la mente fantasea sin cesar para no tenernos que enfrentar a la realidad. Nos damos cuenta de la voz incesante que critica sin piedad a todos los demás y a nosotros mismos también. Pero siempre y cuando volvemos vez tras vez con la atención plena, otra vez aquí, regresamos, llega tarde o temprano este bello momento en que nuestra sabiduría interna nos dice, me rindo a esta manipulación, ya no, o sea, me rindo a ya no manipular. Y ese momento se convierte en un parteaguas en nuestro desarrollo espiritual, en el que dejamos de microgestionar y soltamos. ¿Sí va claro hasta ahorita? En ese momento, cuando soltamos y dejamos de microgestionar y nos rendimos, entre comillas, se abre un gran espacio enfrente a nosotros y sentimos como algo mayor que nosotros nos guía un paso a la vez. No es que de repente, pum, ya sabemos, los siguientes 30 años de mi vida están solucionados, ya sé por dónde voy. No. Esta guía normalmente sabemos solamente lo que está enfrente a nuestra nariz. Pues no sé cómo le voy a solucionar, pero yo sé que el siguiente paso es este. Sentimos el valor de confiar en esta fuerza interna que nos guía y nos queda tanta más energía para ser espontáneos, para reír, para llorar y para jugar. Empecé con una historia de Frank Ostasevsky y quiero terminar la plática con otra historia de Frank. Cuenta cómo en su trabajo en el hospital en San Francisco, en Laguna Honda, hay una sala con 30 camas, 30 pacientes en una sala. Y en una de sus rondas en donde él va y está con las personas que están muriendo, relata de que miró al estar caminando a un hombre afroamericano que estaba sudando y respirando con gran dificultad. Frank caminó hacia donde estaba este señor y se sentó a su lado. Los ojos de este señor estaban cerrados. Y Frank le dijo, me parece que usted está haciendo un gran esfuerzo. Sí, le contesta, necesito llegar allá. Y apunta hacia adelante. Frank le dice, si le prometo mantener paso con usted, ¿me permite acompañarlo? Sí, respondió y tomó la mano de Frank. No puedo ver muy claro, dijo Frank. Tal vez me pueda ir dirigiendo hacia dónde vamos. Y el hombre describió un camino muy empinado que terminaba en un espacio plano. Bien, usted guíe, yo lo sigo, le dijo Frank, y recorramos este camino empinado juntos. Luego agregó Frank, no puedo mirar a la distancia. ¿Usted puede mirar? Sí, dijo el señor. A la distancia hay una escuela pintada de rojo. Es muy pequeña, de un salón nada más, con un pórtico. ¿Quiere ir usted allá? Sí, contestó el hombre. Así pues, caminemos allá los dos. Este hombre tenía aproximadamente 80 años y Frank cuenta que había crecido en Mississippi. Frank dice, a este punto yo podría haberle dicho, oiga, usted está muy desorientado. Es el efecto de la morfina. Es el efecto de su cerebro que ha sido dañado. Pero Frank dice, esa no era la realidad verdadera del momento. La realidad del momento es que él y yo estábamos caminando hacia esa escuela. Y era una caminata difícil. Él hacía un gran esfuerzo sudando y respirando con gran dificultad. Era una caminata muy larga. Al llegar a la escuela le dije, allí está la puerta, ¿puedes mirarla? Sí, sí, sí la veo. Y le preguntó, ¿quiere usted entrar? Sí, dijo de nuevo. ¿Puedo entrar con usted? No, me contestó. Bien, entonces entre usted. Unos cuantos minutos después murió esta persona en total paz. Frank dice, ver lo sagrado generalmente no quiere decir ver algo nuevo, sino ver lo que está enfrente a nosotros de una manera nueva. Para terminar, nada más quiero darles este ideas breve de lo que es. Nos rendimos a la verdad, a algo mayor a nosotros, a todo nuestro ser con todas nuestras contradicciones, virtudes, defectos y vulnerabilidades. Nos rendimos al no saber, a tener el valor de vivir con preguntas a las cuales no hay respuestas. Nos rendimos al sufrimiento sin quejas, sin reproches, hasta poder vislumbrar la fuente de sanación que se esconde debajo del sufrimiento. Nos rendimos a la imagen estrecha y limitada que tenemos de nosotros y de los demás. Nos rendimos a la inmensidad y el misterio que es la vida. Practicamos rendirnos para llegar a enfrentarnos al rendirse mayor que es nuestra vida, en nuestra vida que es la muerte. Ahora, este tipo de rendirse del que hemos estado hablando engendra transformación, crecimiento y nos libera de nuestras propias limitaciones. Entonces, tomamos un minuto para dejar las palabras que se asienten. ahora quiero darles una opción. Ya son unos cuantos minutos después de las 9, o sea, si quieren podemos terminar aquí. O si alguien quiere hacer un comentario, hacer una pregunta, con todo gusto podemos quedarnos un rato más. El micrófono.
Hola, sí, yo quería hacer un comentario acerca de todo lo que leíste y me parece que esto fue tan profundo, increíblemente profundo, especialmente la última parte en la cual yo iba caminando con estas dos personas en mi mente y realmente lo que este señor hizo, o sea, la persona, el que estaba en cama, pues estaba acostado físicamente, ¿no? Uh-huh. Pero iba de la mano de esta otra persona a su destino, a casa. Él volvía a casa. Uh-huh. Él se estaba rindiendo. Allí era su lugar donde él tenía que llegar y ahí acababa todo. Entonces es tan intenso eso porque llega un momento que decimos, hasta aquí llegamos, no hay más. Estiran, cogen, no más pleito, no más resistencia. Una cosa así. Es bien profundo, para mí, pues yo lo. Es bien, bien profundo.
Muchas gracias, Verónica. Quería yo mucho poderles comunicar lo maravilloso que es este término de rendirse, ¿no? Que casi todos tenemos una asociación tan negativa, limitada, como les di en el primer ejemplo de mi infancia. ¿Algún otro comentario? El micrófono.
Quería darte las gracias por haber elegido la enseñanza del Dharma de hoy. Lo reflejo de múltiples maneras en mi vida, en diferentes áreas. Y no puedo hacer más comentarios al respecto porque es como un universo completo el que nos regalaste hoy. Pero sí me encantaría que tuviéramos una continuación.
Perfecto.
De alguna manera sobre esto.
Estupendo. Podemos retomarlo la semana entrante y desempacarlo un poquitín más, ¿no? Porque yo creo que es un tema muy sutil que hay que de veras acabar de entender, porque rendirse no tiene nada que ver con pasividad, con desidia, con debilidad, sino al contrario. Tiene mucho que ver con mucha fortaleza, con mucha sabiduría, con mucho discernimiento. Y cuando se da, es ese momento de parteaguas en donde verdaderamente nos liberamos de nuestras propias limitaciones, ¿no? Así que seguimos la semana entrante. De nada. ¿Querías?
Un poquito así como porque yo la palabra rendirse solo la entendía como que ay, hasta aquí llego, ya no hago ningún esfuerzo más, ¿verdad? Pero creo que es más profundo.
Otros lados, sí. Otras facetas.
Ajá. ¿Eh? Pero muchas gracias por compartir con nosotros.
Nada. De nada, quise escoger ese tema ahora porque es un tema que ahorita me está diciendo mucho a mí, ¿no? Que tiene mucha energía para mí. Entonces, quería compartirlo con ustedes.
Sí, gracias.
De nada. Solamente si quieres, no te sientas
que tienes. Pues la verdad, muchísimas gracias. Para mí fue una experiencia muy bonita. Creo que todo lo que dijo tiene mucho en mi vida. O sea, como que uno... Entendí muchas cosas que de pronto me pasan en mi vida, pero yo soy muy... me juzgo muy fuerte a mí misma. Y siempre como que ando pensando en lo mismo muchas veces. Entonces esto me ayudó como a liberar y a darme cuenta que hay momentos en la vida que hay que dejarlos ir y que hay que darse a uno cuenta que es lo más saludable para uno también a veces rendirse. Así que muchas gracias.
A ustedes. Que estén muy bien y nos vemos la semana entrante. Gracias. Ustedes.